Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Martes 9 de junio, bienvenidos a la Radio Escuela. Mi nombre es Gonzalo Bonadío. Otra vez te invito a que compartamos este espacio tan particular. Las clases no se detienen más allá de la ausencia presencial, que no es un tema menor. Jamás trataríamos de reemplazar ese lugar imponente, único, incomparable que es la escuela. Pronto ojalá puedan volver profes y alumnos a estar juntos. Mientras tanto, nosotros, de la mano de esta Radio Escuela, tratamos de ser un puente para que no pierdan el año de educación y de formación y de conocimiento. Esto es a través de las 180 emisoras que forman parte de la red que está constituyendo Radio Nacional. Esto es un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios. Son 180 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Hoy recorremos alguna de las emisoras amigas en Mendoza. LB19 Radio Malargüe, AM790 Mendoza, Malargüe naturalmente. LB8 Radio Libertadora, AM780 en el Libertador. Universidad Nacional de Cuyo, que es la FM96.5. Radio Tierra Campesina, La Mosquitera, FM88.1 del Gran Mendoza. Radio Comunitaria La Guaribay, 107.3 oeste del departamento de Godoy Cruz. Y Radio Comunitaria Cuyum, 89.3 Luján de Cuyo, Maipú y Guaymallén, además de Godoy Cruz. Hoy vamos a tener, entre otras cosas, historia, matemática, ESI con Ayelen Campero Bacero. ¿Cómo estás, Ayelen?
Muy bien, ¿vos?
Bien. Ansioso por desarrollar el tema que nos va a permitir, por primera vez de que estoy aquí con este tema, arrancar con una entrevista.
Así es.
Sí, pues ya está conectada ella, quien va a ayudarnos a trabajar un poquito más sobre el amor romántico. Ese es el concepto básico del día de hoy.
Totalmente.
¿Estás de acuerdo? Les voy a presentar entonces a Tamara Tenema, una escritora, docente universitaria, licenciada en filosofía por la UBA, periodista literaria y cultural en Infobae, La Nación, Anfibia, Orsay, Vice, entre otros medios. Sus libros son Reconocimiento de Terreno, 2017, El Fin del Amor, 2019, y Nadie Vive Tan Cerca de Nadie, 2020, un libro de cuentos. Tamara, mi nombre es Gonzalo Bonadeo, mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, todo bien. ¿Por allá todo bien?
Sí, todo bien, y tratando de ayudar a que los chicos puedan comprender, chicas y chicos naturalmente, pero a veces está el prejuicio de que por ahí los pibes tienen que enterarse un poquito más que las pibas, de que existe muy profundamente ese concepto de amor romántico, ¿no?
Sí, es que justamente el amor romántico es un concepto muy generalizado, ¿no? Digamos que cuando decimos generalizado decimos que no lo recibimos igual dependiendo del género que se nos haya asignado en el nacimiento, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en general, si te socializaron primero como mujer, es muy probable que te hayan dicho que el amor era tu tema, ¿no? Entonces, las nenas chiquitas, bueno, no sé cómo es ahora, yo no tengo hijas ni
yo sobrinas, sí tengo, yo sí, yo sí, yo sí.
Pero vos quizás sí, así que sabes. Pero yo, por ejemplo, cuando yo era chica, todos nos criamos mirando telenovelas, por ejemplo. Uh-huh. Creo que las chicas chiquitas ya no tanto ahora.
No tanto, pero tiene lo suyo. De todos modos, hay algo muy interesante que es para los pibes, que es decir, ¿cuántas veces nos ha pasado a los varones estar mirando lo mismo que la mujer, tener
Exacto.
la misma sensación de angustia o de emoción que la mujer, pero no estamos dispuestos a expresar o aceptarlo, ¿no?
Bueno, claro, cuando yo era chica me acuerdo que había un montón de varones que decían que miraban chiquititas porque lo miraba la hermana.
Claro,
¿no?
Claro.
De reojo.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Pero porque en el fondo lo interesante justamente es que por un lado las mujeres nos dicen que el amor nos tiene que interesar y a los varones les dicen que no les tiene que interesar.
Claro.
Pero obviamente cuando sos un chico que tiene 8 o 9 años, ves dos personas besándose y por supuesto que te intriga lo que está pasando ahí. Me parece que eso es algo que trasciende los géneros. Pero bueno, lo que sí sucede es que a las mujeres se nos enseña desde muy pequeñas a que el amor es el amor romántico. Cuando decimos amor romántico estamos hablando del amor de pareja, de la idea de buscar una media naranja, que ese amor es el objetivo principal de la vida y lo que te valida como sujeto valioso, ¿sí? O sea, lo que hace que seas un sujeto socialmente importante.
Uh-huh.
¿Qué significa eso? Que si no tenés ese amor de pareja, bueno, te falta algo, sos un sujeto incompleto, por algo será, algo debe estar mal con vos. Eso, por supuesto, también circula entre los varones, no digo que no. De hecho, es muy común todavía, por ejemplo, si uno tiene un amigo que es soltero y tiene cierta edad, que uh-huh. digan, y bueno, por algo será, ¿no?
Sí, pero igual es como que no se valora de la misma manera, ¿no? La mujer está sola y se va a quedar solterona, y al varón le gusta la joda.
Es un veterano piola.
Le gusta la joda, sí. Y entonces por eso no sentó cabeza, digamos, también está como...
Por supuesto, hay claramente una cuestión generalizada, pero igual, por supuesto, vivimos en una sociedad en la cual la pareja se valora como una ¿cómo decir?, como un indicador de normalidad, claro. ¿no? Como de salud mental, uh-huh. de madurez, ¿no? Uh-huh. Este porque no quiere crecer, esta no quiere crecer, ¿no? No quieren sentar cabeza, digamos. Hay algo de la pareja que está muy muy unida a nuestra idea de normalidad.
Uh-huh. ¿Y por qué crees que esta como supervaloración del amor en la pareja, o sea, es como que consciente o inconscientemente todos creemos que es más importante la relación de la pareja que la relación con un amigo, que la relación con un, no sé, con un primo, con un familiar, otra persona?
Sí.
O sea, es como que de alguna manera lo supervaloramos y no tiene que ser necesariamente así, ¿no?
Sí, yo creo que por suerte está cambiando bastante eso, porque también nuestros conceptos también se están adaptando a nuestras prácticas. ¿En qué sentido? Ese concepto de la pareja como la más importante también responde a una época en la cual, por ejemplo, no existía el divorcio, ¿sí? Uh-huh. Y las separaciones eran algo que sucedía, de hecho, porque uh-huh. todos lo sabemos, pero era mucho más complicado socialmente y económicamente también, porque dado que la mayoría de las mujeres no tenían acceso a independencia económica, separarse no era una opción, por más que lo quisieras, digamos. Uh-huh. Entonces, digamos que ahora la gente entra y sale de las parejas, eso, seas feminista o no lo seas, es más o menos la realidad de la vida, uh-huh. con lo cual también estamos aprendiendo, por ejemplo, la idea de que, bueno, que hay otros vínculos que son estables, que no es que la pareja es lo único que da estabilidad
ahora,
en la vida.
Una curiosidad, Tamara, uh-huh. y también para Aye, por supuesto, cuando hablamos de, por un lado hablas de que es como que estaba establecido que para la mujer, para la chica, el hecho del amor romántico, el hecho de la pareja es parte de un objetivo, quizá por encima, no se lo plantea como objetivo al varón, pero sí a la mujer. Ahora, ¿eso incluye además una diferencia en cuanto a la expectativa? Como que la mujer tiene que tener respecto de esa pareja una expectativa más intensa y profunda y de compromiso más grande que el que le inculcamos al hombre.
No, yo creo que justamente lo interesante es que es al revés.
Bien.
¿Sabes?
Uh-huh.
Lo que se arma es un sistema de incentivos a la inversa, porque ¿qué sucede? Si a vos te enseñan que es muy importante tener pareja, empezás a pensar, bueno, cualquier pareja, ¿no?
Claro.
Empezás a pensar que el famoso peor es nada, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso puede implicar aguantarse diversas situaciones, uh-huh. Desde el aburrimiento a la indiferencia a, por supuesto, sabemos, la violencia, ¿sí?
Claro.
Eso era un discurso es un discurso que circula cada vez menos, pero digamos que entre nuestras abuelas, ya quizás no mi mamá, pero entre seguro la generación de mis abuelas, la idea de que tenías que bancarte destratos y violencias uh-huh. Como una especie de sacrificio que la mujer hacía por su familia, para mantener la unidad de la familia, era algo muy, muy común, digamos, y las propias mujeres se lo podían llegar a repetir,
claro.
entre
o
ellas,
legitimado, ¿sí? por madres o abuelas de tu abuela, digamos, ¿no?
Inclusive. Exactamente.
Entendelo, sí, sí. Bueno, hoy no tuvo un buen día.
Exactamente, y que eso era el deber de una mujer, eso claro. por un lado, y eso por otra parte. También esto es un espectro, ¿no? Digamos, muchas veces no se trata de tolerar necesariamente violencia, pero sí tolerar estar en una relación que realmente no te gusta. Uh-huh. O sea, pero bueno, te la bancas porque peor es nada.
Sí,
¿no? Entonces,
también a veces, como que, no sé, esto que hablamos de las novelas y demás, si no hay sufrimiento, no hay amor.
También, aparece
más
una
grave, me parece, ¿no?
Del
porque
sufrimiento.
Es...
Sí, sí, aparece una romantización en el sentido de que y precisamente del sufrimiento, sino también, por ejemplo, de los celos, ¿no? Uh-huh. Si no te cela, no te quiere, digamos. Había un montón de asociaciones que generaban que entonces, justamente ahí que es lo que preguntaba Gonzalo, las mujeres tenían expectativas más altas, yo diría que al revés. Tenían expectativas uh-huh. más bajas.
Bueno,
tenían que bancarse lo que hubiera.
A ver, entonces, lo reformulo entonces.
Sí.
¿No está establecido o preestablecido, o al menos lo estaba mucho más que ahora, por suerte, ya no tanto, que la mujer tiene que asumir compromisos respecto a la pareja que quizás el hombre no parece tener que cumplir?
Sí, eso por supuesto.
A eso me refería.
Sí, eso sí, digamos, uh-huh. totalmente. Por ejemplo, se espera que una mujer renuncie a sus espacios con sus amigas. Bueno,
al trabajo, a su vocación, a sus estudios. Habitualmente está establecido el que pegue el portazo tiene que ser el hombre. ¿Y por qué no puede ser la mujer la que pegue el portazo también?
Totalmente. O me voy a comprar cigarrillos. Yo también quiero comprar.
Claro.
Porque jamás fumé ni lo recomendaría.
Pero podrías tener un buen día para empezar, si fuera el caso.
¿Por qué no? Claro. Entonces, me parece que sí, que por suerte estas cosas han cambiado, muchas de estas cosas, pero así todo hay actualizaciones de esto para los chicos y chicas que nos están escuchando, ¿no? Yo pienso sobre todo en el tema de la validación de la mirada masculina. Recién justo veía una chica que había subido un video a TikTok, la aplicación que usan les jóvenes, y en el que ella contestaba a un montón de personas, especialmente chicos, que le habían dicho que cómo se animaba a subir esos videos siendo que era gorda, ¿no? Y ella contestando con una dulzura impresionante y que yo jamás tendría esa nobleza que ella tiene, diciendo, yo ya sé que soy gorda, solamente me divierte jugar, me divierte mostrarme qué tiene de malo. Entonces, yo ahí pensaba, y sí, o sea, estamos totalmente atravesadas todo el tiempo por esas miradas, porque sería muy fácil que no nos importara, digamos, es muy fácil contestarle a esa chica, ay, no te tiene que importar, pero por supuesto que nos importa la mirada de los demás. Y las mujeres estamos mucho más sometidas a la mirada de los demás que los varones. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque se nos enseña también que nuestro aspecto es otra de los pilares que nos hacen valiosas, ¿no? Como sujetos. No ser bella es muy, muy grave, digamos, socialmente. Mucho más grave que no ser bello.
De todos modos, chicos, no se asusten. Chicos, chicas, no se asusten. No estamos diciéndole huyan de ahí, no, al contrario. Entiendan que implica un compromiso de igualdad, de respeto, de valoración, ¿no?
No, claro, lo que hay que hacer es sustraerse a esas lógicas, pero bueno, desde el lugar de lo posible. Digo, si uno, por ejemplo, estás por hacer un comentario gracioso sobre el cuerpo de alguien o sobre la apariencia de alguien, vos pensás que estamos criados en un mundo donde esas cosas tienen efecto, ¿sí? No es que a alguien se le va a resbalar. Y especialmente las mujeres, estamos muy acostumbradas desde chicas a que nos miren el cuerpo de determinada manera.
Claro.
Y eso también tiene que ver con la idea de si vamos a ser exitosas con el sexo opuesto o no. Digamos, se relaciona mucho con eso. Por eso también es una ansiedad que muchas veces las madres reproducen para sus hijas, ¿no? Poner a dieta a la hija, porque mira si después, pobrecita, ¿no?
Se me queda sola.
Para que no sufra, y sufro con vos, que me estás poniendo a dieta, mamá.
Exacto, yo lo que sufro es que me sacaste los yogures. Y los cambiaste por eso, que no tienen gusto a nada. Digo, pero me parece que, digamos, más allá de que hay un montón de cosas que están cambiando, en las nuevas formas de comunicarnos y de vincularnos, también siguen apareciendo cosas muy viejas, finalmente. Entonces tenemos que cuidarnos, especialmente de reproducirlas, ¿sí? Como de decir, bueno, el famoso, ¿vas a ser parte del problema o vas a ser parte de la solución? Porque está en vos.
Bueno, vos sabés que con Excelente tenemos una relación particular. Es la única profesora traviesa o tramposa irrespetuosa. Irrespetuosa. Entonces estamos con el cierre del timbre y ella dice, no, quiero hacer otra pregunta más. Listo, dale.
Una pregunta más, que hoy me llamó la atención, algo que estaba mirando en la tele y que creo que también tiene que ver con esto del amor romántico, del ideal del amor, que es cómo pasaron los femicidios, que antes eran crímenes pasionales y ahora entendimos que ahí no hay nada, no hay amor, no hay pasión, no. Es un femicidio, me parece que eso también es importante.
Por supuesto, sí, me parece que cambió muchísimo nuestra percepción sobre esos crímenes, también nuestra percepción sobre qué tan seguido pasan. La mayoría de las personas suponía que eran cosas excepcionales, ¿no? Que eran cosas que, bueno, cada 2 o 3 meses vos lo ves en las noticias, y ahora lo vemos en las noticias y sabemos que es todos los días, más o menos en la Argentina cada 24 horas matan a una mujer, y más cerca del 80% de las veces eso sucede dentro de su casa y te mata una persona que conoces. Sí, eso es también importante, porque viste que también desde chicas nos crían con la idea de no salgas a bailar, no camines abajo de un puente.
El tío no te va a hacer daño.
Exacto, el tío no te hace daño, es el extraño. Y por supuesto que ese extraño siempre se caracteriza de forma clasista y racista, ¿no? Todo, ¿cómo te hablan de ese extraño, no? Te dicen, ahí hay una persona rara, cruza la calle.
Sí, así viene con una mochila.
Entonces, Exacto, una gorrita o lo que sea. Tamara, entonces digamos que es eso, se caracteriza de esa manera el peligro y no como si el peligro estuviera en casa.
Impecable, maravilloso. Nos comprometeremos a tener una nueva charla y esa nueva charla podemos incluir dos temas que nos quedaron pendientes hoy. Uno es que el amor romántico incluye hombre con hombre y mujer con mujer, tampoco hay que tener ningún tipo de duda al respecto. Y la segunda es, ustedes hablaban de femicidios, sin minimizar lo que nos está pasando con la pandemia. Si tenemos en cuenta que en el último año hubo apenas 30% menos de femicidios que muertos por el coronavirus, quizás en algún momento empecemos a asumir que los femicidios también son una pandemia, ¿no?
Por supuesto, cuando quieran lo seguimos conversando.
Gracias, Tamara.
Muchas gracias.
A ustedes, un beso grande.
Secundaria. Matemática.
Bueno, ahora es lateral, ahora tenemos que pasar a matemática.
Total. Mira, como yo estudié las dos.
Pero sin siquiera un timbre en el medio, es una
más
vergüenza.
Más o menos me acomodo, ¿viste?
Bueno, total, ¿por dónde me vas a llevar? Como la profe seis de minutos y medio.
La profe de matemática no se queja que la de ESI se atrasa.
Exacto.
Está todo bien. Bueno, a ver. Lo primero que quiero hacer es arreglar lo que nos quedó la vez pasada. Que los que estaban con el cuadernillo en su casa decían, no me coinciden los colores, Ayelen.
Te voy a explicar algo que se dice en la tele y que se replica en la radio. Las excusas no se televisan ni se emiten por radio. Así que lo siento, ya quedó de la semana pasada.
Bueno, si quieren ponerle un pip a esta parte.
Te olvidaste el cero y por eso yo tenía razón. Ahora sí, con el cero ya puede dar impar 141.
Así es. Bien, me encanta que te acuerdes todo, Gonzalo. Yo ni me acuerdo lo que hice ayer y vos te acordás todo. Por favor. Bueno, pero nada, o sea, el tema fue que arrancaba con cero nuestra grillita y el cero era rojo y ahí pasaba que el 141 era verde.
Bien.
¿Está bien? Bien. Y todo lo que hicimos vale. Lo que pasa es que lo que estuvo mal enunciado fue la primera frase que dije, el 141 es verde, cuando en realidad nuestra grilla que pintamos acá no era.
Porque ahora el 3 pasa a ser verde.
No, el 1 pasa a ser verde.
Perdón, el 1 pasa a ser verde, con lo cual, con el 0 inexistente, teníamos que era el 2 y el 6 verde, con lo cual nunca podía ser el 141 verde porque no daban los impares.
Exactamente. Bien. Eso. Bueno, así que bueno, después de eso hay algunos ejercicios más para hacer, pero me quiero ir a algo nuevo.
Ok.
Está bien, porque ahora que ya charlamos y que Gonzalo no me deja excusarme.
No, ya te escuchaste, listo.
De mis errores, vamos a ir un poquito más allá.
¿Vos le ponés un 8 al que merece un 5 en una prueba?
No,
¿por qué te vamos a excusar a vos entonces?
Si me necesito, bueno.
Listo, game over. Dale.
Bueno, entonces, lo que quería era repasar lo que habíamos visto la otra vez de la división, que teníamos el dividendo, el divisor, el cociente y el resto.
Sí.
Eso se llama algoritmo de la división. Por eso yo en algún momento se me escapa. Cuando pensamos en el algoritmo de la división, es justamente en esto. Tenemos un numerito, que es el dividendo, lo dividimos por el divisor y obtenemos cociente y resto. Y lo que vale es que el cociente por el divisor más el resto nos da el dividendo.
Bien.
Bien. Entonces, acá el ejercicio es el siguiente. Nos dice, encuentren, si es posible, un número que tenga cociente 50.
Sí.
O sea, que si escribimos la división, vamos a tener un dividendo que todavía no sabemos quién es, un divisor que todavía no sabemos quién es, pero el cociente, o sea, el que está abajo de la L, digamos.
Sí, el resultado inicial, digamos, el resultado entero es 50.
Así es. Es un 50.
Sí.
El resto es 5.
El resto es 5.
Y el divisor es 8. ¿Está bien?
Ok, sí.
Entonces nos dicen si hay algún
solamente número. Nos falta el número original.
Exactamente. Bien. Pero la vez pasada charlamos de esto y recién lo acabamos de repasar.
Sí.
Que qué pasa, si yo hiciera 50 por 8
más
5,
405.
Me daría el dividendo. O sea que en este caso podemos encontrarlo y además hay un solo número que cumple esta pedido.
Exactamente, sí.
¿Está bien? Bien. Entonces ahora vamos un poquito más allá.
Sí.
Tenemos la misma situación de recién, pero no me dan el resto.
Claro.
Entonces me dicen, encuentren, si es posible,
un
número que tenga cociente 50, resto diferente de 5. Ahora ya no quiero el resto 5.
Sí.
¿Sí?
Diferente es como el hashtag.
Con un solo palito.
Con un solo palito, exactamente.
Así es, totalmente. Uno solo vertical.
Sí, exactamente.
Y en la misma división por 8. ¿Está bien? Entonces, acá lo que nos preguntan es cuántos números podremos encontrar que cumplen esto que nos están pidiendo.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, si escribimos de vuelta el algoritmo de la división, escribimos alguien, el dividendo que no sabemos quién es, dividido 8, que nos da 50, con un resto que tampoco sabemos, pero sabemos que no es 5.
Sí.
Bueno, ¿qué posibilidades tenemos ahí? ¿Está bien?
Siete posibilidades.
Me encanta.
O incluye el 0.
incluye el 0 pero excluye al 5. Puedo tener resto 0.
Entonces son 8.
Pero el 5 nos dijeron que ya no
lo Claro, pero 0, 1, 2, 3, 4, 6 y 7 son 7 números, claro.
Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Uh-huh. Yo lo que puedo hacer es pensar, por ejemplo, 50 por 8
sí.
más los posibles restos que pueda llegar a tener.
Claro.
Entonces hago 50 por 8 más 0, por ejemplo.
Sí.
Eso que me da...
400.
400. O sea que 400 es un posible número.
Sí.
Si yo hiciera 50 por 8 más 1, que sería posible resto, 401. Pero Bien. Hasta acá en el resto habíamos dicho la vez pasada que no puedo poner cualquier cosa, sino que siempre tiene que ser más chico que el divisor.
Exacto.
Entonces las opciones
hasta
que 7. Tengo, claro, las opciones que tengo de resto son 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 7, y el 5 lo tiramos porque nos dijeron que querían que sea distinto del 5.
Técnicamente, cuando te da resto 0, ¿se pone el 0 al final?
Si quiero escribir la suma.
Sí, claro. Si haces la división, R0, no. Al final queda.
Claro, Bien. Sí. Bueno, y ahora lo que nos piden es un pasito más,
sí.
que es escribir la cuenta al revés. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el cociente sea 8
sí.
y el divisor sea 5. ¿Está bien? 50, perdóname.
Ah.
El divisor sea 50, ¿sí?
El Entonces, divisor 50.
Y el cociente 8.
Ok.
Y lo que sí. no sé es quién es el dividendo resto. Y el resto me dicen lo mismo de antes, que sea distinto de 5. Ahora, ¿cuántas opciones voy a tener?
49.
Voy a tener 49 opciones. Muy bien, Gonzalo.
Gracias.
¿Por qué? Porque acá los posibles restos aumentaron. Fíjate que la cuenta es más o menos la misma que antes, ¿no?
Sí.
Pero al escribir el cociente y el divisor en distintos lugares, o sea, al intercambiarlos, aumento la cantidad de posibles restos.
Claro.
¿Está bien? Porque voy a tener restos. Uh-huh. Desde el resto 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 49.
Y además el dividendo va a ser el mismo.
Y además el dividendo...
¿O no?
No, porque voy a poder... voy a tener los mismos dividendos, por ejemplo, desde 400, 401,
claro.
402,
Claro, 403, no, sí, hasta 449.
Hasta,
sí, sí,
voy
no,
a tener hasta 407, sí. tenía en el caso anterior.
Claro, ahora es hasta 449.
Y ahora voy a tener Bien. Hasta sí, 449.
Sí, sí. Sí, correcto, correcto.
¿Sí? ¿Se entiende esta idea?
Sí.
Entonces, lo que nos va
lo
a interesar...
Lo que decir es que el número sí. original es 400 igualmente.
Claro, voy a arrancar con un 400 y le voy a sumar el resto, Bien. Totalmente. Entonces, lo que nos interesa ahora, sí, fíjate, es ir... Bueno... No sabemos quién es alguien, pero en principio puede valer más de una cosa, ¿está bien?
Sí.
O, por ejemplo, en el primer caso, en la primera actividad que hicimos, no sabíamos quién era el dividendo, ¿está uh-huh. bien? Entonces ahí parecía que podía ser cualquier cosa, pero como conocíamos el resto, cualquier cosa no va a ser.
No va a ser.
¿Está bien? Pero si quisiéramos escribir... Espérame que dejé la lapicera acá.
Tranquila, vos acá. Te presto un útil mío si querés.
No, porque traje.
Pues nos queda minuto nomás, ¿eh? Y minuto y ahora es verdad, suena la campana y tenemos que hablar de la Revolución Rusa. Así que
el de historia no me perdona.
Absolutamente. Y tenemos además que honrar al general Manuel Belgrano en instantes.
Muy bien. Entonces, en la primera cuenta lo que sabíamos era que 50 por 8
sí.
más 5 era igual a D grande que habíamos llamado la vez pasada.
Exactamente, el dividendo.
Pero en cambio, en la segunda cuenta lo que teníamos era que 50 por 8 más alguien que no sabemos pero uh-huh. que es el resto tiene que ser igual a D grande.
Sí.
Entonces, para cada resto voy a tener un D grande.
Claro.
¿Se entiende?
Sí.
Entonces, acá la idea... Y el resto no va a ser cualquier cosa, sino que va a ser algún número entre 0 y 7.
Exacto.
Y en el último ejercicio tenemos que 50 por 8 más R también va a ser igual a D grande, pero ahora R puede ser hasta 49.
Exacto.
O sea, como que
sí.
es la
puede
misma...
Puede ser hasta 449.
El dividendo.
El dividendo.
La misma expresión me lleva a... números distintos. ¿Está
muy bien,
bien?
Muy bien.
Bueno, muy bien.
Bueno, indisciplinada.
Ay, totalmente. Bueno, voy a mejorar.
Espero, por favor. Te lo pido, por favor. ¿Compartimos a Manuel Belgrano? ¿Sí? ¿Después? Ah, más tarde. Dale. Ahora los Rodríguez y enseguida vamos a empezar a honrar el recuerdo del general Manuel Belgrano.
Para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche. Otro recuerdo prohibido. Olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo. Voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente. Entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora. Es el nido que el olvido ha destruido. Viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente.
noche se cambian los papeles. Voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído. Encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será dormido. Y si un día te encontrará mañana, será posible.